Vamos a ver cómo pinta, cómo lo está tratando el clima por esa zona. Darío Jain, intendente de la ciudad de Gaiman, ¿cómo anda usted?
Buenos días, Mario. Buenos días a toda tu audiencia. Todo muy bien, gracias a Dios, después de esta contingencia climática que realmente es normal en esta época del año.
Sí, pero lo que pasó ayer. Ayer, ahora dentro de rato voy a hablar con el intendente de Pirámide, se le volaba todo.
Sí, sí, bueno, claro.
La costa estuvo mal, ¿eh? Sí. Playa Unión también, ¿eh?
Sí. Lo que sucede es que ha cambiado mucho el clima, Mario. En estas últimas décadas, sí. El clima ha cambiado totalmente en todo lo que es la zona, por lo menos lo que yo te puedo decir es de la zona del valle, la zona costera, la zona, toda esta zona de la provincia ha cambiado muchísimo. La primavera no es primavera, el verano son veranos muy agobiantes, raros. Y secos, sí, raros, muchos vientos huracanados que realmente nos saca del foco. Uh-huh. Y bueno, ha cambiado el clima, no es el clima que teníamos cuando yo era pibe. Realidad es...
Eso le iba a decir, en la zona de Chacra, yo me acuerdo, mi padre tuvo ahí una chacra 28 de julio de Dolabón, dentro de Dolabón, 28 de julio, en la zona 28 de julio, y el clima era diferente, o por lo menos era un poquito más normal en las fechas que debía haber lluvia, más normal en los tiempos que había que haber un poco de viento, de verdad, y ahí en el valle se siente más, en la zona de la chacra, ahí en Gaiman, el cambio, esta situación de grotesca de cambios abruptos que ha tenido.
Sí, sí, totalmente, Mario. La realidad es la siguiente. Hoy tenemos unos veranos con un calor, digamos, el sol está malo porque hasta quema las plantas, no las deja desarrollarse. Uh-huh. Bueno, antes había calor, antes había mucho calor, pero era un calor, digamos, mucho más suave en el sentido de que las plantas podían desarrollarse. Hoy las quema y no se desarrollan, y malos vientos. Malos vientos que queman también las plantas. Sí, sí, realmente para la producción es bastante complejo. Por eso es que se lleva ahora también a otro tipo de producción, sobre todo verduras, con los famosos, ¿cómo se dicen? Perdón, se me fue la palabra. Cuando hacen bajo techo la producción con nylon,
los invernaderos.
Ahí estamos, el invernadero. El invernadero ahora se usa mucho acá en el valle. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir algo que nadie me lo dijo. Nosotros antes, cuando yo era pibe, nosotros uh-huh. estábamos comiendo los primeros tomates, los estábamos comiendo para Navidad. Yeah. Hoy, los primeros tomates a cielo abierto, los comés para mediados de febrero. Eso significa que ha cambiado el clima, o sea que para tener buena producción tenés que tener invernaderos para tener protección y poder sacarlo para la misma fecha que la sacábamos antes a cielo abierto.
Pero pregunto, la actividad ha sido, ha mermado, quiero creer, también la actividad en todo el valle, porque a ver, el clima afecta, la gente sale menos, se traslada menos. ¿Cómo venimos? Porque a ver, hay un par de problemitas en la provincia y quiero creer que usted no es ajeno. Yo sé que usted es un hombre que es impoluto. Cada vez que paso la prensa de su localidad y me traslada la información su equipo de prensa, siempre nos sorprende lo abrupto de saber que siempre anticipa el pago de sueldos casi dos días antes que la provincia, que otros municipios. Hay municipios que cada vez patean más el sueldo al 8, al 9... y son los más lindos. Hay otros que son más ventosos, otros que son más tredegüenses, pero usted siempre mantiene el equilibrio de pagar entre el 28 y el 29. Es milagro lo de eso.
Mira, Mario, yo te voy a decir
usted,
algo
que... Usted no me mienta, le está sacando el dinero a algún millonario que le está haciendo dadivoso con su municipio. No puede ser que cada vez que publica tengo que andar poniendo... Y no saberlo, usted sabe que comunico la prensa de un gremio. No sabe cómo me putean los demás municipios. ¿Cómo hace? ¿De qué sé yo? Pregúntenle a Darío. De verdad, ¿no?
El tema es así, Mario.
Lo vamos a ser gobernador si sigue así, ¿eh? Guarda, ¿eh? Lo vamos a proponer como gobernador si sigue así.
La situación es crítica para todo el mundo. Hay que decir la verdad, es crítica. Pero, ¿cuál es la idea? En tiempo de crisis hay que usar la inteligencia y lo más importante... No tenés que gastar más de lo que entra. Si vos gastás más de lo que entra, ya ahí se complica. Nosotros tenemos como política de Estado, desde que yo inicié a la gestión, recordemos que cuando yo inicié y cuando inició el anterior intendente, también, porque hay que decir la verdad, el anterior intendente a mí, también tuvo una situación muy crítica cuando inició, porque el anterior intendente también dejó masa salarial sin pagar, habían conflictos de los gremios y demás. Cuando yo entré, teníamos la misma situación, dos masas salariales sin pagar, conflicto de 10 días y demás. Bueno, una vez que solucionamos ese problema, que yo sabía cómo hacerlo, nos pusimos como meta no solamente tener los sueldos al día, el último día hábil del mes, sino que también tener a los proveedores al día. Porque, como te vuelvo a repetir y lo repito siempre y nunca me canso de decir, la Municipalidad de Gaiman tiene servicios que no tienen otros municipios, como es la potabilización y distribución de aguas, cloacas, recolección de residuos, y eso lo hace la Municipalidad y hay un solo bolsillo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con los gastos. Y entonces, si vos querés, porque vos estás cobrando un impuesto y tasa y servicios, bueno, esas tasas y servicios que vos estás cobrando es justamente por los servicios que prestás. Entonces tenés que ser responsable y para la prestación del servicio y bueno, y cumplir con los pagos de los proveedores y empleados y demás. Así, no hay secreto, Mario. Vos gastás más de la cuenta y no llegás. Vos decís más sí que no y no llegás.
Sí, yo le siento en algo. A ver, yo le doy un panorama. A usted se le rompe la heladera a la casa. Sí. Se le enferman los nenes, un familiar le empieza a pedir que le dé una mano, después viene un hijo que lo que sea, ¿no? Y se le sale fuera de ese equilibrio que tiene con las cuentas. Por más que usted gane un sueldo que cubra muchas cuentas, en algún momento siempre surgen los imponderables que particionan esa equidad o ese equilibrio económico que le da esa sustentabilidad de necedad de pensamiento a aquellos que creen que todo el tiempo pueden tener ese control. Yo creo que usted sabe que los imponderables pasan. En esto lo llevo en una instancia donde su municipio puede tener un equilibrio y un control debido de las cuentas, pero mañana se le rompe abruptamente algo de que conlleva la reparación de la municipalidad, empieza a haber un inconveniente con los empleados que quieren un poco más de ingresos, le surge que un factor climático como Duoro, y ya ese equilibrio no se puede conllevar con tanta tranquilidad. ¿Cómo se lleva a esa solución?
No, y sinceramente te digo, nosotros los imponderables los tenemos todos los meses. Todos los meses, porque recordemos que al no haber un, digamos, mantenimiento de los servicios, yo te estoy hablando de lo que es, por ejemplo, la red de agua, al no haber tenido una política de Estado donde se mantienen los servicios, o sea, cambio de mangueras, de cañerías y un montón de cosas, eso nos lleva a tener problemas todos los meses. Entonces, tenemos que justamente esto es imponderable, o se te rompe una máquina, o se te rompe un cachiduro porque están todos viejos, porque hay que decir la verdad. Y bueno, y eso pasa todos los meses. Pero bueno,
acá hay municipios que no sé cómo hacen, pero renuevan permanentemente sus autos. Acá en la ciudad de Madryn, cada 2 o 3 años te muestra camioneta nueva, auto nuevo. No sé cómo están en sus cuentas. No vienen bien, no vienen bien porque cada vez pagan más tarde. Trelew también renovó, y lo hablamos con Merino muchas veces, su playón de automotor también lo ha podido renovar. El gobierno también lo ha hecho, por eso yo no sé cómo hacen. Después están con problemita para pagar, eso seguro. Usted por lo menos mantiene auto viejo, pero los tiene al día con la reparación, por lo menos.
Y bueno, es que no nos queda otra, o sea, hoy, si no lo podemos cambiar, lo tenemos que cuidar y ir arreglando, lamentablemente, Mario. Pero bueno, acá el quid de la cuestión es muy simple. Yo tengo mis números, sé los imponderables, por supuesto que tengo ya la previsión para los imponderables, porque si no, no sabría manejar una municipalidad. Si uno no tiene pensado de que puede haber un imponderable, estás complicado. Entonces, eso lo tengo yo ya en cuenta, en mis gastos. Uh-huh. Que hay meses que no tengo imponderable, es espectacular, porque ya tengo un margen para el mes que viene, por si tengo otra cosa. ¿Me entendés? El tema es muy simple. O sea, si te entran 250 millones, no podés gastar 253 millones. ¿Me entendés lo que te digo? Muy simple.
Bueno, hablando de tener siempre los imponderables, ¿cómo viene la temporada? Ya bajó la temporada de verano, ya comenzó la temporada de otoño. ¿Tienen alguna proyección ya establecida de actividades? Sé que siempre tiene el museo de noche, tiene muchas actividades. Yo ya sé que tiene mucha actividad. Pero la gente se renueva, diría Mirta, el público se renueva. Usted cuénteme. ¿Por qué debo pensar un fin de semana esto, tirar la plata por la ventana e irme a esa localidad tan linda de Gaiman?
Bueno,
convénzame, convénzame.
Sí, sí. lo que siempre digo, Mario, nuestra localidad es especial en todo sentido. Primero, en su gente, que cuando vos llegás a Gaiman vas a tener siempre a una persona que te va a saludar aunque no te conozca. Que tenés... digamos, esa hospitalidad y tenés la cultura, tenés el clima estamos todos igual, estamos en el clima de recibir bien a las personas, tenemos un montón de cosas que nos hace a nosotros que demostremos de que somos una ciudad distinta.
No sé cómo será de Gaiman, porque acá tenemos dos conocidos me dijeron que no tiene nada que envidiar. Así me dijo, no le tiene nada que envidiar a la gente de Gaiman, me dijo. Yo lo miré, mirá que los muchachos de Gaiman se van a molestar si me decís. Es un conocido de acá, ¿no? Le iba a mandar al frente Harry y me dijo que estaba rico. Había ido a tomar el té galé acá y me dijo que estaba rico. Y que no.
Por supuesto.
Pero
por
¿cómo supuesto. Está? Porque no pueden competir. Usted tiene que decir que no, que lo mejor la mejor localidad para ir a tomar el té es Gaiman.
No, yo no voy a decir eso. Yo no voy a decir eso, ¿por qué? Porque si no, sería por ahí hasta injusto. Y realmente, Gaiman lo que tiene no es solamente el té.
Pero, viste, uno siempre dice que, a ver, allá fue alguien importante a tomar el té. Y quedó...
Sí, vino Lady Di, que ni siquiera tomó el té.
Ah, me está diciendo que no, y que todos los días le dijeron que fue a tomar el té.
Sí, fue a tomar el té, pero quiero decir, fue todo una pantalla que se hizo, que agarró una taza y bueno y tomó un sorbo de té, pero no fue que se sentó a una mesa como hacen todo el mundo, fue más bien un acto protocolar, nada uh-huh. más. Ustedes saben cómo son los ingleses con el protocolo.
¿Usted me quiere decir que nunca probó las cosas ricas de esa mesa?
No,
esa es la realidad. ¿Puede dar fe? Mire que está alterando la historia con esto, ¿eh?
Oh, me estás metiendo en un...
Usted se mete solo, te lo he dicho, sí, vino Lady Di nada más, pero acaba de decir que los medios gráficos mintieron, ¿no? Enunciaron que había participado el té galé de Gaiman y después de 30 años de historia nos acabamos de desayunar que usted enuncia que fue toda una mentira, un acting. ¡Qué feo!
No, el tema de Mario fue así, muy simple. El protocolo, yo uh-huh. recuerdo perfectamente.
¿Estuvo ahí?
En ese tiempo estuvo, en el tiempo de Carlos Maestro, uh-huh. estaba el intendente de Raúl McBurney. Lorenzo fue el que se manejó todo con la gente de protocolo y ceremonial de los ingleses. Fue algo muy 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 estricto en el cuidado y demás. Y sí, bueno, fue un acto muy lindo, ¿no es cierto? Que la realidad fue a una casa de té muy emblemática, porque realmente la casa de té Ticariff de Miguelito Mirante fue siempre una casa muy emblemática. Y bueno, y dentro de todo ese acto, bueno, ella, por supuesto, tomó un té, creo que fue hasta parada, lo tomó, y se guardó esa taza, está como reliquia, en un rincón de la Casa de Té, como un museo, y realmente para nosotros es es algo muy importante que sucedió en nuestra localidad y que realmente nos recuerda en todo el mundo ese día. Uh-huh.
Sí, yo la verdad que es lindo saber que usted acaba de arruinar la historia de todos los que escribieron. Es más, en el libro que cuenta la historia de Lady Di, parte de la historia cuenta que estuvo visitando la Argentina, así, y que visitó sus raíces o del... Mamita, acaba de cambiar la historia usted con esto y decir que no, fue todo protocolo nada más. O sea que la foto nada más, era para la foto.
No me metan semejante brete.
No, usted se metió solo, yo no hice nada.
Sí, ¿no? También estuvo viendo la ballena. Estuvo también viendo la ballena. Fue todo muy lindo. La verdad que fue algo muy muy lindo acá en nuestra localidad. Usted sabe que nosotros los galeses tenemos una impresión muy especial con los ingleses. Usted sabe perfectamente que nosotros no somos, ¿por qué nos vinimos de Gales nosotros? Porque los ingleses nos oprimían, no nos dejaban en ser libres, no nos dejaban hablar nuestro idioma, nuestra religión. Entonces, tenemos, por algo nos vinimos acá a la pobreza extrema. O sea, nadie quiere ir a un desarraigo, nadie quiere ir a un desarraigo porque sí. Hay algo que fue muy fuerte, que fue para la colonia galesa irse de su tierra, dejar su familia, dejar sus propiedades, todo, para ir a la pobreza extrema. No podemos ser ajenos de eso.
Claro, claro. Sí, pero en definitiva me encanta porque... a mí me gusta porque usted es leal a su verdad y no tiene pruritos en decir lo que piensa y analíticamente contarnos la realidad, y eso me gusta. Porque nos contó un poquito de la historia, no lo estoy metiendo en berenjenal, pero de verdad está bueno saber que uno puede saber que lo su pensar y está bueno. A mí me encantó saber que fue más protocolo. Me lo he dicho, hubiera estado mejor que uno supiera que la Lady Di había visitado y había disfrutado el té. Hablando de té, ¿usted me va a invitar algún día a tomar el té galés o me va a tener con ese café que me invitó hace muchos meses atrás el año pasado?
Bueno, Mario,
no le puedo sacar un cordero, no me invita a comer un asado, invítame aunque sea por protocolo a como prensa, aunque sea me diga venga a tomar el té, aunque sea me prepare usted un saquito de té y me trae una media luna.
Usted tarahui acá.
Sí, ya no sé. Yo de verdad me gustaría probar, yo sí, no sé, digo la verdad, tengo 53 años, no recuerdo, o si recuerdo, lo tengo ahí muy... Sí, tengo mi abuela, que en paz descanse, que me hacía la torta galesa, la verdadera, según ella. Ella había vivido a los 15 años, vivía en las chacras de Trelew, y la receta se la habían pasado gente de la zona de Dolao, ni de Gaiman, y muchos años, es más, la tengo que buscar porque me pasó, me dijo, hijo, cuando yo me muera, cuando no esté este mundo, esta es la verdadera. Y me dio las medidas y toda la torta. Esto que venden acá en Puerto Madryn, me dijo, y en muchos lugares, esa industrializada no es galesa.
Decía. Bueno, con respecto a eso es algo muy interesante, porque vos, cada familia te dice que es la verdadera. Pero la realidad, ¿cómo surgió la torta negra galesa del Valle? Ajá. Surgió de la necesidad, ¿no es cierto?, de la necesidad de tener... una torta que pueda durar en el tiempo, porque no hay no había forma de mantenerla ni nada por el estilo. Uh-huh. Y con lo que había, por eso es que por ahí los ingredientes cambian, porque si vos en la casa no tenías esto, bueno, le pones esto que lo suplanta, pero en la realidad yo no sé cuál sería la verdadera, porque todas son la verdadera, porque son de esa época, pero era con los ingredientes que tenían en su casa. ¿Me entiende lo que le digo, Mario?
Sí, sí.
Entonces, vos decís, no, esta es la verdadera, pero acá le metemos esto en vez de esto. Y bueno, ahí cambió, ¿por qué? Porque en ese momento lo único que tenían eran eso. Y bueno, y así fue. No, es muy interesante, la subsistencia de los colonos galeses fue muy interesante, porque realmente siempre digo, ¿no?, que los galeses vinieron por la fe y por la libertad. Qué valores, ¿no?, qué valores, cuánto para ver hoy día, ¿no?, que lo único que piensan es en lo material, que piensan, cada uno se aleja cada vez más de Dios, porque realmente antes tenían a Dios como el camino. Hoy, sinceramente, todos se alejan de Dios, todos son importantes, ¿vio? Todos son importantes, a todos les gusta la primera fila. Pero el único poderoso es el de arriba, Mario, ¿eh? No nos olvidemos de eso.
Sí, 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 sí. Y tener que pensar... vos sabés que me está entrando un mensaje de gente de otras zonas que dice, buen día, de todas maneras batallaron careces y combatieron en Malvinas. Nos metimos en todos temas ahora, ¿viste? La gente se acuerda de muchos temas. ¿Es así también los careces batallaron ahí y combatieron en Malvinas también? Porque, a ver, uno sabe que estuvieron los ingleses, pero ¿los careces?
Pero seguramente, seguramente que sí, y también habrán sido alguna parte de los irlandeses. También, por supuesto, porque todos pertenecen en el año 1982 a la corona británica. Yo te estoy hablando de los galeses que se vinieron para acá, que fueron a buscar la libertad y son mis descendientes, que vinieron a buscar la libertad y vinieron a la pobreza extrema porque no aceptaban el dominio de los ingleses. No lo aceptaban y se vinieron para acá. Y algunos se fueron para Estados Unidos y algunos se fueron para Santa Fe. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que en 1982 ni un galés fue a combatir a la isla Malvinas. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de los galeses que vinieron por convicción, porque eran mis descendientes, a la libertad para tener la fe y la libertad para ellos. ¿Me entienden lo que le digo?
Sí, 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 sí. Sí, sí. Uno sabe la percepción de lo que me enunciás y de verdad es un tema que seguramente conlleva historia, familias, amigos y que en ese cambio de fraccionado de la vida que han tenido todos los argentinos, seguramente quién no desciende de un galés, de un inglés. A ver, la Argentina exportó e importó muchas razas, diríamos, ¿no? Muchas. Emigrantes que vinieron con el color de su cultura, con el color de su vida. A ver, acá no vamos a hacer mella de aquellos que son descendientes en Santa Fe, en otras localidades, que abruma el sentido del trigueño, de los colores, las razas, la de verdad. O sea, ¿y quién no puede haber sentido dolido sabiendo que tenía dividido su corazón? Que en ese conflicto tan bélico que conllevó la historia de muchos argentinos que seguramente en el 82 tenían al padre o al tío o al familiar que vino de eso, oriundo de esos países y ha dicho, ¿por qué nos tiene que pasar esto en esta hermandad de razas, no?
Sí, no, pero aparte con ese mensaje que usted me leyó ahí, realmente me pellizca en el alma, sinceramente.
No, pero mal. Yo le leo lo que la gente escucha, yo no puedo sí, sí. Dejar sí,
no,
de
no,
leer.
Pero es importante hablarlo.
Sí, sí. Buen día, de todas maneras batallaron galeses que combatieron en Malvinas contra la Argentina.
Por supuesto.
Tenemos mucha gente que escucha que tiene ese dolor todavía muy arraigado.
Pero por supuesto, pero yo estoy hablando, vuelvo a repetir, de los galeses que no quisieron ser más oprimidos por la colonia británica y que se vinieron acá, que fueron 100 años antes del conflicto en Malvinas. Yo estoy hablando de ellos porque ellos fueron nuestros antepasados y fue la única colonización pacífica en el mundo, que eso se lo dije yo al secretario de Educación de la Nación que estuvo hace 2 años acá en Gaiman, y le dije que necesito que por favor la Secretaría de Educación de la Nación de una vez por todas pongan como materia en la materia de historia argentina la colonización galesa, porque si vos vas del río Colorado para arriba o antes, la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que fue la colonización galesa. Y somos todos argentinos y realmente nosotros tenemos que enorgullecernos de esta colonización galesa, que fue la única colonización pacífica en el mundo. Es más, parte del territorio argentino se debe a los galeses en el plebiscito del río Corinto. Y eso es un orgullo para todos los chubutenses.
Me encanta porque la vehemencia con que lo dijo hace historia. Así como me dijo que que Lady Di no tomó el té y se sacó la foto, ahora lo acomodó al ministro. Vamos todavía. Y si es de, y si es de este año de Milei, mucho mejor.
Sí, sí, fue el ministro de Milei. Fue el ministro de Milei. Yo vino con Punta Diamond, estuvimos en una escuela y yo hablé de este tema. Porque lo veo yo cuando vienen los turistas a Gaiman, turistas de todo el país, vienen y vienen a preguntar qué es la colonización galesa. No tienen ni idea, ni idea. Estamos en el mismo territorio argentino. Cuando hablamos de que esto es un territorio federal, es todo mentira. Todo mentira. Acá lo único federal que tenemos es la Policía Federal, el resto no tenemos nada. Todo se concentra en Buenos Aires. Y es así, Mario.
La verdad que me encantó porque sale, mirá cómo todo surge, ¿no? Cómo son los sentimientos, cómo somos los argentinos, ¿no? Fíjate cómo marcamos sin querer un debate en este momento donde deberíamos, estamos tan sensibles los argentinos por todo lo que pasa, ¿no? Pero vos fíjate qué detalle, ¿no? Comenzar con un chiste, un diálogo sobre la historia de Lady Di que simuló una taza de té. Y que entreveráramos la historia, la cultura, y que de golpe entrara el debate de este conflicto tan que nos conllevó un dolor tan grande de los argentinos y que confronte esta situación dialéctica y comprensiva de la historia, ¿no? Donde ustedes son una colonia que no hizo una invasión, sino una colonización social y cultural, y que fue radicalmente creciendo la Argentina desde el punto desde la cultura, y de verdad que lindo es llevar debate también y historia, ¿no? Sobre todo para que no hablen de los extranjeros ni bien ni mal, sino que hablen de cómo han venido los extranjeros y que vienen por la cultura y a colaborar con la historia de esta linda Patagonia, esta linda Argentina. Después tenemos otro, bueno, que están por llegar con las puertas abiertas de Milei para colonizar y quedarse con la tierra y dejar afuera a los argentinos. Pero bueno, eso es otro cantar, digamos.
Bueno, qué sé yo. Yo de esas cosas, sinceramente, mirá, no. Mario, yo te voy a decir algo. Sí. Si Dios quiere, esta es mi última gestión. Nunca más voy a participar en política porque mi objetivo en Gaiman era, ¿sabes cuál era el eslogan mío de campaña? Mejorar es posible, porque estábamos en una crisis institucional y económica en la municipalidad de Gaiman que era caótica, y lo logramos. Si vos vieras, te voy a pasar la plataforma de campaña que teníamos, nosotros hemos cumplido con el 98% de todo lo que nosotros prometimos. Y lo que no pudimos cumplir es porque es una obra millonaria, que es el nuevo puente para la localidad de Gaiman, que es una obra millonaria que no lo vamos a poder hacer, pero sí vamos a poder lograrlo, seguramente es el proyecto ejecutivo para que algún día algún intendente lo pueda lograr. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto me da el pie para poder hablar de cosas que yo pienso, que no quiere decir que yo tenga la razón.
No, de hecho acá me ponen eso, ¿no? Que hay que contar también parte de la historia. Ellos fueron también parte de los que poblaron la Patagonia y vinieron a hacer crecer la Patagonia, ¿no? Así que de verdad está fraccionado el concepto de comentarios dentro de los que están escribiendo.
Ya conecté. Sí, pero los primeros que vinieron fueron los galeses, olvídense. Después vinieron todos las otras colonizaciones que realmente hicieron mucho por nuestro valle, por nuestra provincia, muchísimo, gente extremadamente trabajadora como fueron los italianos. Acá tenemos muchísimos ejemplos en Gaiman de italianos, de españoles, de sirio-libaneses, de muchas otras, griegos han venido a nuestra localidad a trabajar y realmente hicieron a nuestra querida a nuestro querido pueblo y a nuestra querida provincia. Pero los primeros que vinieron cuando no había nada, no más que mata acá, fueron los galeses. Cuando vinieron todos los demás, estaba todo medianamente organizado, porque lo que tienen los galeses fue eso, de tener organización. Fueron el primer juicio por jurado se hizo en la época de la colonia galesa, donde estaba el grupo de los 12. Los 12 eran los jurados, que eran gente del pueblo, que habían sido designados entre ellos para hacer los juicios por jurado. O sea, mire qué adelantados que estaban en la época. Sí. La primera compañía mercantil se hizo en Gaiman ¿Por qué? Por la necesidad que tenían en su momento para poder sacar nuestra producción. O sea...
Un avanzado en el tiempo. Una historia avanzada en el tiempo que después todos los demás llevaron adelante. Darío, linda, sí. lindo debate, me ponen ahí, ¿no? Me siguen escribiendo y eso se nota a la luz que han traído una cultura rica en historia y en conocimiento. No, la gente es amplio en su pensar y está bueno.
Bueno, y te voy a contar algo más para que vos veas, porque ya que a mí me gusta meterme en los bretes. Y ¿por qué te digo yo que como yo voy a hacer la última gestión, no tengo impedimento para decir lo que yo pienso y no quiero decir que digo la verdad? Uh-huh. Hoy se habla, ¿no es cierto?, en la situación que estamos hoy, el país, realmente que es una situación extremadamente crítica porque lo vemos, uh-huh. Pero esto todo tiene un porqué. No, nos estamos olvidando de por qué estamos así. O sea, tenemos que ser autocríticos en todo sentido, Cuando vos te fundís, como vos dijiste, viene uno y se te pide esto, qué sé yo, cuánto, el otro, bueno, bárbaro, listo. ¿Cuánto te cuesta recuperarte después? ¿Y qué tenés que hacer? Tenés que restringir en todo, porque es la realidad. Vos en tu casa vas a tener que restringir en todo, porque si no, no vas a salir de ese brete, porque te vas a meter con el banco, porque después tenés cada vez los intereses y demás. Bueno, esto es lo mismo a nivel nacional o provincial o municipal. Es lo mismo. Cuando vos gastaste, fundiste un país, ¿no es cierto?, en la forma que se fundió la provincia y en la forma que estaba fundida la municipalidad, ¿qué tenés que hacer? Hacer lo que no es políticamente correcto a veces. Y lamentablemente es así, Mario, y yo estoy convencido de que es así. Y no quiero decir, no quiero hablar mal de nadie, estoy hablando lo que pasó, nada más.
Sí, yo comparto lo mismo. No, alguien tiene que hacer un recorte de aquello que fue dado como una iniciativa de dar por dar. También lo que creo que los recortes tienen que ser en todos los espacios, en todos los lugares, pero cuando el que los hace alrededor tiene un aumento del 200% en sus sueldos y toda su parte ejecutiva también, y los que conllevan a la mirada dialéctica de decir hay que reducir, hay que achicar y hay que adaptarse, son los que más la están pasando bien y el resto está comiendo caca. Y a mí me parece que la dialéctica de aquellos que lo expresan y llevan adelante el país no condice con sus dirigentes políticos o sus apoderados políticos, y yo creo que no es tan equilibrado lo que estás diciendo con lo que como la vivís, ¿no? O sea, si vos me sacás una cascada, vos me sacás un abrupto crecimiento de 785.000 dólares, casi $1,000,000 en menos de 2 años de ingresos per cápita personal, con un sueldo de 3 millones, y a mí no me estaría cerrando. Y cuando vos seguís defendiendo a dirigentes o empleados políticos de tu gestión que se siguen enriqueciendo y no le cierran los números por ningún lado, y a eso le conllevas que tres o cuatro otros conductores políticos que estuvieron se han quedado convueltos, y en algún momento tenés que empezar a dar radicalmente que algo está fallando vos también como director de la orquesta, si el músico empieza a tener otra sinfonía, ¿no?
Y pasó lo mismo de antes, nomás que antes tanto el director de la orquesta como todos los músicos, hasta que cobraba entradas, se afanaron todo, ¿sí? Porque los bolsos, la cantidad de plata, eso lo vimos por la televisión, sí, eso no es que suposiciones. No. Acá dejémonos de joder, Mario, perdoname la palabra, pero acá tenemos que ver el contexto general. Yo, sinceramente, yo no voy a defender a nadie, a nadie, porque para mí son todos iguales.
Eso yo, me gusta.
En el único que pongo la mano en el fuego es por mí, y nadie más.
Eso
nadie
me
más.
Encanta. Usted, mira que tenga el corazón en orden, el resto...
Más vale, pero ¿sabe lo que pasa, Mario? Mario, sí, dígame. Se han afanado toda una Patagonia, o sea, las propiedades que tienen estos 8 que se fueron. No me la van a esconder a esa tampoco.
No, yo doy fe que tenemos dirigentes políticos locales que de la nada hoy tienen todo y no nadie lo puede decir.
Pero bueno, por eso, Mirá,
locales, provinciales, todos, todos los que los... A ver, yo tengo 53 años, hace 30 años que trabajo en radio, y tengo un archivo importante de tipos que fueron en campaña diputados, concejales, y hoy tienen más, mitad. Yo digo, ¿cómo hicieron? Yo no pude crecer. Acá está, tengo un 2008 y un departamento de vivienda, y laburo hace 20, 30 años, y no puedo llegar a tener ni la mitad del capital que tienen estos muchachos en 20 años de gestión.
Ah, bueno. Bueno, yo te voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Cuando yo trabajaba en diciembre del año 19, trabajaba en la cooperativa eléctrica, que fue el último mes que trabajé en la cooperativa eléctrica, porque después gané las elecciones y entré en la municipalidad. Cuando yo trabajaba en la cooperativa eléctrica, que tenía el cargo más alto, porque tenía la categoría 12, estaba a cargo de todo lo que era administración, compra personal y demás, mi sueldo de bolsillo era 120 mil pesos en el diciembre del 89, del 2019. Y en el enero del 2020 cobré mi primer sueldo como intendente.
Sí.
¿Sabes cuánto era mi sueldo de intendente?
No.
67 mil pesos. Y anteriormente eran 120 mil pesos. ¿Me entienden lo que le digo? Sí. Pero yo sabía que era así. Yo sabía que era así, pero uno tiene que... Uno cuando hace un trazo en la vida, ¿no es cierto? La vida es como una regla, ¿no es cierto?
Sí.
Uno nace acá en cero y termina, bueno, Dios sabrá cuándo. En el transcurso de la vida, uno tiene que dejar algo. Y eso es lo que yo considero, porque yo para mí mi pueblo es lo más grande, y si yo puedo dejar, y le doy gracias a Dios todos los días por haberme permitido ser parte de la historia de mi pueblo. Porque yo vengo de raíces muy humildes, vengo de raíces de chacareros, de trabajadores, y que Dios me haya dado esta terrible bendición de ser intendente de mi localidad es algo que no tiene precio, y lo agradezco todos los días.
La verdad que hemos cerrado con esto, porque me están pidiendo, tenemos que ir a pausa, estamos pasados un montón de tiempo, tenía que haber salido a las 10, son las 10:22. Te mando un abrazo, Darío, y la verdad siempre es un gusto charlar contigo y contar parte de la vida y del pensar político de alguien que puede decir con las manos limpias que es honesto.
Gracias, Mario, gracias. Un saludo a toda la audiencia de tu radio.
Un abrazo grande. Darío Jane, intendente de Gaiman, estuvo charlando con nosotros.